74% de los votos, la mayor brecha del país respecto de lo que obtenía Sergio Massa en otros distritos. Y un Milei que ha cumplido, o está en eso, en materia económica, y nos queda para discutir mucho respecto de la forma de hacer política. Vamos a empezar por el capítulo internacional, había cuenta de que está reunido mano a mano con Xi Jinping, y finalmente ayer firmó el documento del G20, con algunas diferencias, pero firmó. Carlos Fara, consultor político con nosotros. Hola Carlos, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Bueno, mucho para hablar. Empecemos por la firma de Milei. Parecía ambivalente, que bueno, iba a complicarle la vida a Lula, y finalmente terminó firmando. ¿Cómo lo ves?
Bueno, primero decir que, como siempre pasa en estos casos, en la medida en que se flexibilizan algunos aspectos del texto, eso da capacidad, digamos, a la generación de del consenso sobre un determinado texto final conjunto. El gobierno argentino hizo un comunicado posterior, ¿no?, aclarando que si bien estaba a favor de la lucha contra la pobreza y el tema de la el tema del hambre, pero que el documento no indicaba, digamos, ningún tipo de política pública específica, ¿no? Uh-huh. Y que en función de eso entonces podía efectivamente aceptar el texto, hizo obviamente alguna autoalabanza sobre la manera en la cual viene conduciendo la economía. Me parece que el G20 es un club selecto, es el club más importante a nivel mundial, muy diferente de Naciones Unidas, en donde, bueno, es una especie de asamblea de la enorme mayoría de los países del mundo. Uh-huh. Con lo cual ahí el gobierno se ha permitido hacer unos votos en disidencia, distinto de este club en el cual hay que cumplir como ciertas reglas, ¿no?
Claro.
Entonces, obviamente, una cosa es que el gobierno aprovechara para manifestar algunas disidencias, y otra situación muy distinta, digamos, es directamente no firmar el documento, ¿no?
Uh-huh. Lo terminó resolviendo de una manera racional, si se quiere.
Sí, elegante, ¿no?
Elegante, digamos,
totalmente.
Uh-huh. Totalmente. Ahora, ¿cómo se explica o cómo explicar desde el punto de vista diplomático un Milei reunido con Trump, muy alabador de Trump tempranamente, antes de que ganara las elecciones, y ahora con Xi Jinping? ¿Es pragmatismo puro? ¿Es así la política? ¿Es así la urgencia argentina?
Bueno, sin duda, digamos, sabemos que el presidente hizo hace un tiempo unas declaraciones en donde, por así decirlo, recogió el barrilete respecto a esas expresiones más agresivas contra China. Argentina necesita a China como el oxígeno. Uh-huh. Y a Estados Unidos también. No somos el único país del mundo que necesita de los dos, ¿no? Que es aliado de uno, pero necesitado de otro. Le pasa, por ejemplo, a Australia, que vive al lado de China, digamos, pero es al mismo tiempo aliado a Estados Unidos. Entonces, desde ese punto de vista, yo diría que no debería llamar mucho la atención este tipo de cuestiones. Me parece que lo que primó finalmente es la situación de pragmatismo y racionalidad, ¿no?
Es decir, ¿no lo ves a una administración trumpista complicándole la gestión a Milei por acercarse a China?
No, en absoluto, ¿no? En absoluto. Yo creo que seguramente en la conversación que Milei tuvo con Trump estuvo sobre la mesa el hecho de que Argentina tiene relaciones económicas muy importantes con China, y además tenemos un swap, ¿no? Esto es un crédito contingente que le da el Banco Central de China al Banco Central de Argentina.
Te llevo ahora al primer año casi, ¿no? No estamos aún en el año, pero sí un año desde la segunda vuelta en cuanto a la gestión de Milei. ¿Luces, sombras?
A ver, primero, yo te diría, por el lado positivo, me parece que es muy importante el hecho de que el presidente despejó sobre todo las dudas en el manejo de lo político, ¿no? Teniendo en cuenta que es el gobierno más débil desde el 83, políticamente hablando, se manejó con el suficiente pragmatismo como para llegar hasta acá, y por supuesto en el medio lo que tuvo que hacer es moderar sus objetivos, ¿no? Moderar sus ambiciones de reforma. Uh-huh. Me parece que hizo un aprendizaje en ese sentido, me parece que está utilizando bastante a su favor la situación del PRO, de Macri particularmente, y la situación de los gobernadores de Juntos por el Cambio, sabiendo que iba a ser un ajuste descomunal y que, bueno, por supuesto era todo un interrogante respecto de cuánto la sociedad iba a poder soportar, ¿no? Uh-huh. Esta situación, ¿no? Me parece que eso, digamos, para mi gusto es de los, digamos, además de los logros que esté teniendo lo económico, pero en realidad, digamos, todo el mundo suponía que Milei tenía algunas ideas económicas muy concretas, pero era todo un desafío, digamos, de cómo...
Había un desafío también adicional, Carlos, que tiene que ver con la gestión.
Uh-huh, claro.
¿Cómo lo ves a eso? No, porque uno se asoma a la cuenta de Sturzenegger, todos los días hay medidas desregulatorias, algunas bastan con bajar la ley, bajar la resolución, bajar lo que fuere, pero otras hay que hacerlas andar, ¿no? ¿Cómo ves eso?
Mira, me parece que la gestión de lo público es claramente de las cosas más débiles, ¿no? Más flojas del gobierno. Yo creo que en la medida en que el gobierno desregula, ¿no? Tal cual vos decís, digamos, emite una norma, y eso, digamos, ya obviamente tiene consecuencias importantes, eso es una cosa. Me parece que lo que, digamos, lo que tiene que ver con ejercer políticas públicas sobre problemas concretos, en donde efectivamente el gobierno, el Estado, tiene que hacer cosas. Uh-huh. Me parece que en ese punto, claramente, la gestión es débil, hay mucha queja de los intendentes y los gobernadores respecto de que en muchas áreas que no se sabe con quién hablar exactamente, cuánto poder tiene esa persona con la cual efectivamente conversan temas de gestión. No hay en muchas áreas, digamos, como que no hay políticas fijadas, sino que ha quedado, digamos, un poco a la buena de Dios. Me parece que definitivamente eso es un aspecto que ahora no se visualiza tan fácilmente, porque obviamente la principal cuestión es lo económico, pero que en algún momento, tarde o temprano, uh-huh, digamos, algunas cosas se van a sentir la deficiencia de gestión, ¿no?
Sí, algunos analistas locales decían acá en Córdoba, bueno, es cierto que mucho de eso falta trabajo para que se concrete. Te cito, por ejemplo, la desregulación del transporte de larga distancia, ¿no? Se anunció, pero de eso todavía no hay nada. Pero al menos hay acción de gobierno. Los municipios, las gobernaciones han quedado como en algún punto atontadas, en el sentido de que, bueno, no hay reacción, no hay anuncio, no hay medida que se pueda comparar con un ritmo frenético, al menos de la cartera de Sturzenegger.
Sí, eso es así. El punto, viste, es que todas las agendas de las provincias y los municipios tienen más que ver con, muchas veces, con programas nacionales, ¿no?, que se ejecutaban, programas nacionales que dejaron de existir, ¿no? Uh-huh. O que no es que dejaron de existir, pero no tienen financiamiento, ¿no? Entonces, bueno, digamos, hay muchas cuestiones ahí que tarde o temprano, digamos, en algún momento se van a sentir, no ahora, porque está claro que en la medida en la cual el gobierno sigue siendo muy hábil para manejar una agenda de cambio permanente, impactante, eso, y mientras vayas teniendo algunos resultados económicos, digo, la inflación baja, puede haber alguna leve recuperación, mientras tengas esos indicadores, digamos, obviamente los temas no se sienten. El punto es en donde ahí empiezan a haber cuestiones, digamos, que ya exceden al de una economía normalizada.
¿La gente todavía banca? ¿Hay consenso, hay aguante?
Mira, nosotros lo vemos en un punto de equilibrio, lo cual, digamos, no está mal, teniendo en cuenta el tamaño del ajuste y teniendo en cuenta que, bueno, ya está a punto de cumplir un año, uh-huh, que es en el momento en el cual realmente la gente hace balances más consolidados. Entonces yo te diría, Milei encontró una sociedad sin energía, ¿no? Una sociedad de brazos caídos, ¿sí? Y por eso, digamos, hubo muy poca resistencia al ajuste, muchas menos movilizaciones de las que se esperaba. Hagamos una sociedad realmente cansada, ¿no? Tres gobiernos seguidos con balance negativos, previos a los de Milei, obviamente hicieron que la sociedad dijera, bueno, que venga Milei y que haga lo que haya que hacer y después lo vamos a evaluar, pero démosle un tiempo, digamos, para ver efectivamente si logra dar vuelta la cuestión.
La última, este brazo armado de la Libertad Avanza, la Guardia Pretoriana, ¿cuánta atención hay que prestarle? ¿Es una estudiantina mileísta como la tuvieron otros gobiernos o es algo en serio preocupante?
A ver, yo creo que, yo creo que efectivamente la militancia digital de la Libertad Avanza es muy activa y efectivamente es muy agresiva, ¿no? Desde ya. Ahora, eso no es lo ideal, eso no es recomendable. Me parece que la expresión brazo armado es una expresión desafortunada, ¿no? Pero también es cierto que en tanto y en cuanto, digamos, eso no pase, digamos, más que de un grupúsculo y no se transmita, digamos, a un clima social, bueno, yo te diría, no es lo ideal, obviamente, pero le bajaría un poco, digamos, el volumen a la preocupación.
Carlos, muy amable, muchísimas gracias.
No, por favor, un placer enorme.
Carlos Fara, consultor político con nosotros.
En Mitre, Córdoba, esto fue El Foco Central. Mitre. Mitre. Más voces, más opiniones, más periodismo. Estás en Mitre. Estás informado.
Tu día empieza siempre bien arriba. Manda un mate con menta, poleo y peperina. Manda hierbas serranas. Frescura, energía y sabor que dan ganas. Los que aman el mate, aman.
Todos los miércoles en Jumbo tenés un 10% de descuento para jubilados y pensionados. Pagando con tarjetas en COSUD, 15% de descuento. Encontrá esta y otras ofertas más también en jumbo.com.ar. Jumbo, te da más.
Promoción válida del 1 del 11 del 2024 al 30 del 11 del 2024 en las sucursales de Jumbo Córdoba, Mendoza, Neuquén y Noa. Para más información y condiciones consulta en www.jumbo.com.ar. Beber con moderación, prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.
Para el combo de tus mañanas, el viaje al centro y vos, un combo de café con leche más 3 medialunas con 20% de descuento. A full con vos. A full con vos.
YPF Full.
Conocé todas las promos en ypfull.com.
Del 11 al 30 de noviembre, especial del mes en Edificor, edición premium. 20% off en porcelanatos Portobelo. Además, cuotas sin interés con Naranja X. Aprovechalo en nuestra web o showroom. Promoción vigente hasta agotar stock, solo para compras efectuadas hasta el 30 de noviembre de 2024. No válido para notas de crédito de meses anteriores.
Todo lo que pasa está en Mediodía en Mitre.
¡Ay! Esta es la T y la M para la selección. Dios en el cielo y en la tierra, como en Malvina preparado para la guerra.
Será mucho para la guerra, pero preparados al menos. ¿Cómo estamos, Dani?
Así es, el agua a las 21 juega la escaloneta, que está un poquito machucada, ¿eh? La escaloneta ya no es aquella Ferrari que uno veía y decía, sí, estaba brillante y demás. Viene con algunos golpecitos muy leves, pero hay que tener en cuenta eso, porque se enfrenta a las 21 en la Bombonera a Perú, que está muy mal, está penúltimo en las eliminatorias, así que mi pronóstico es que no va a ser un partido tan difícil como contra Paraguay, por ejemplo. Hay que ganar sí o sí para mantenernos en el puesto de arriba del ranking FIFA. Algunas bajas sensibles tiene la selección, como Cuti, Molina, y por eso Scaloni tiene que armar una defensa inédita, que no jugó nunca. Eso también es complejo, porque vos salís a la cancha con compañeros que no jugaste.
Sí, sí, hay que armar de nuevo el espíritu de cuerpo, de equipo.
Totalmente.
Entenderse.
Ya en un ratito vamos a hacer un análisis. El Dibu, Montiel, Otamendi, Valerdi, Tagliafico, De Paul, Macalister, Enzo Fernández. El medio campo no se modifica. Messi, Julián y Lautaro arriba. Vamos a escuchar a Scaloni porque hace un análisis de cómo llega la selección argentina a esta instancia. Ha mantenido la base, que ganó la Copa América, pero para 2025 tiene el desafío de la renovación. Y ayer decíamos, Lau, no es fácil renovar cuando vos venís ganando, ¿no?
Sí.
Pues si venís perdiendo, bueno, sí, saca todo, total, son todos malos, básicamente, sí. Pero ahora son todos buenos. ¿Y cómo hace para decirlo también, che, en 2025 no formas parte del proceso, ¿no? Es complicado, vamos a escuchar los escalones.
Necesitamos que jueguen los jugadores. A ver, estos 6 partidos fueron muy seguidos y después de la Copa América fue todo muy seguido. Entonces optamos mucho, lo dije el otro día, de seguir con la base que nosotros nos dio la alegría de la Copa y que no hubo tanto tiempo de traer a otros jugadores. Pero sí, es verdad que a partir de ahora necesitamos que todos jueguen y a partir de ahí decidir por el nivel futbolístico de cada uno. Como siempre hemos hecho, salvo esta ocasión que, como dije el otro día, creo que optamos en algunos casos seguir trayéndolos porque bueno, consideramos que son jugadores importantes y que le tendríamos que dar la derecha. El caso de Leo, lo mismo, es un caso bastante diferente. Él juega siempre, al contrario, a veces hasta que tendría que...
Bueno, Lau, tengo la impresión de que se va a venir una escaloneta 3.0, modernizada, ¡epa!, digamos, ¿se entiende?
Sí.
A partir de 2025.
Sí.
¿Cuál es el tema de eso? Es que se van a bajar muchos jugadores. Yo hacía una lista recién: Pesela, Acuña, Paredes, Otamendi, De Paul mismo. Hay que ver si llegan al 2026.
¿Y Messi?
De Paul me parece que sí.
Para mí Messi. Pero Messi, hoy hay una nota en La Nación, experimento interno, desafío
armando, claro,
personal.
Totalmente.
Para
sí,
llegar
Messi
a los
es un
39
caso aparte.
Años.
Messi es un caso aparte, digamos, yo no lo califico como ni siquiera como ser humano, básicamente. Pero de estos nombres que yo te estoy diciendo, Messi tiene la potestad para hacer lo que quiera.
O sea, él se va a retirar cuando él quiera, ¿no? Cuando,
sí,
por ejemplo,
no,
el técnico considere que
no,
ya está su,
claro,
presentación.
El tema es que Otamendi,
¿no?,
por ejemplo, se está notando que no está para este nivel de élite. Estamos hablando de un nivel altísimo, ¿no?
Pero de acá al 27...
Sí, al 26.
Sea,
el 2026, el Mundial.
El Mundial de 2026.
Sí.
Vos ahora podés tener un equipo que te cumple y en el 26 otro.
Claro, pero tenés que ir preparándolo, porque no podés llegar al Mundial y ahí agarrar y sacar 11 jugadores nuevos. ¿Entiendes? Todo un proceso, digamos, que vos tenés, por ejemplo, a un Garnacho, le tenés que dar minutos para que el tipo llegue al Mundial.
Pero de la selección que salió ganadora, ¿cuántos tenían el Mundial previo en sus espaldas?
De la base, no, el Mundial previo no, pero una base que venía ya jugando mucho eliminatorias, Copa América, como De Paul, Enzo Fernández no, pero sí Paredes, tenías una base armada. El tema acá es que la base se está resquebrajando, entonces ahí tenés que empezar de a poco a meter a los pibes. ¿Están los pibes a la altura para jugar en la selección? Porque España, por ejemplo, ya mete jugadores de 17 años. Se ha corrido.
Sí, se adelantó la edad.
Totalmente, la edad donde el futbolista rinde mejor, ya ahora los 22 ya son viejos prácticamente. Bueno, habrá que ver qué hace la selección.
¿Y qué onda con la cancha?
La cancha, la Bombonera, explota esta noche. La cancha medio, está a la mitad. Si tuviera Rolo acá, se reiría, porque está a la mitad la cancha. Viste que tiene la forma, pero le falta ahí una parte,
sí,
a la Bombonera. Es excepcional, digamos, no lo hace nunca.